From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Donald Trump was elected 45th president of the United States, defeating.
El martes, Donald J. Trump fue electo como el presidente número 45 de Estados Unidos al derrotar a Hillary Rodham Clinton en un sorprendente giro de acontecimientos que hizo eco en todo el mundo. Trump se llevó al menos 279 votos del colegio electoral, mientras que Clinton obtuvo 218, aunque el republicano parece haber perdido por poco el voto popular. Alrededor de las 2:50 de la mañana, cuando Trump se subió al escenario en una fiesta de celebración de la victoria en la ciudad de Nueva York, contó que había recibido una llamada telefónica de Hillary Clinton para felicitarlo por la victoria. Donald Trump anunció:
a todos los republicanos, demócratas e independientes de todo el país, les digo que es hora de convertirnos en un pueblo unido. Ya es hora. Prometo a todos los ciudadanos de nuestra tierra que seré presidente de todos los estadounidenses, y eso es muy importante para mí. Con respecto a aquellos que han escogido no apoyarme en el pasado, que eran unos pocos, quiero comunicarme con ustedes para que me guíen y me ayuden, para que podamos trabajar juntos y unir a nuestro gran país.
And unify our great country.
The contest between the two most unpopular candidates in modern.
La elección enfrentó a los dos candidatos más impopulares en la historia presidencial moderna. La mayoría de los estadounidenses no tienen una opinión favorable de Trump ni de Clinton. Donald Trump nunca ha ocupado cargos electivos. Inició su campaña en 2015 con un discurso en el que llamaba a los inmigrantes mexicanos criminales y violadores. Ha propuesto prohibir el ingreso a Estados Unidos a todos los musulmanes. Se burló abiertamente de sus oponentes, así como de periodistas asiáticos, afroestadounidenses y personas discapacitadas. Más de 12 mujeres lo acusaron de agresión sexual y se lo escuchó en una grabación de 2005 en la que alardeaba de agredir sexualmente a mujeres. Durante toda la campaña trajo un apoyo entusiasta de nacionalistas blancos y grupos de odio. El ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, quien se presentó sin éxito para un escaño en el Senado de Estados Unidos en Luisiana y cuyo nombre apareció en la lista de votación junto al de Donald Trump, celebró el resultado de la elección. Duke publicó en Twitter: "Esta es una de las noches más emocionantes de mi vida. No se equivoquen, nuestra gente ha jugado un papel enorme en la elección de Trump. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez."
News of Trump's victory left supporters of Hillary Clinton stunned.
Las noticias de la victoria de Trump dejaron a los partidarios de Hillary Clinton azorados y sorprendidos. Una multitud de miles de personas, en su mayoría mujeres, se congregó bajo el techo de cristal del centro de convenciones Jacob K. Javits en Nueva York, donde la celebración se convirtió en desesperación cuando se hizo notorio que Clinton se dirigía a la derrota. El miércoles por la mañana, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton pronunció un discurso de concesión en el Gran Salón del Hotel New Yorker en la ciudad de Nueva York, durante el cual calificó su derrota de dolorosa, pero instó a una transición pacífica del poder. Clinton lidera el voto popular por cientos de miles de votos, pero perdió el colegiado electoral. Hillary Clinton anunció:
"I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who..."
Sé cuán decepcionados se sienten porque también me siento así, así como las decenas de millones de estadounidenses que invirtieron sus esperanzas y sueños en este esfuerzo. Esto es doloroso y lo será por mucho tiempo. Pero quiero que recuerden esto: nuestra campaña nunca fue en torno a una sola persona ni a una sola elección. Donald Trump será nuestro presidente. Le debemos una mente abierta y la oportunidad de liderar. Nuestra democracia constitucional consagra la transición pacífica del poder.
Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power.
Analysis of exit polls from Tuesday's presidential election.
Los análisis de las encuestas a pie de urna de las elecciones presidenciales del martes demuestran que los votantes de todo el país se dividieron drásticamente por etnia. La gente de color votó abrumadoramente por Hillary Clinton, entre ellos el 88% de los votantes afroestadounidenses. El 58% de los votantes blancos, en contraste, votaron por Donald Trump. El apoyo a Trump fue más pronunciado entre votantes blancos masculinos. Fue apoyado por el 63% de ellos, pero las votantes blancas también apoyaron a Trump más que a Clinton, con un margen de 10 puntos, con 53% de apoyo a Trump y solo 43% de apoyo a Clinton. Esta es Agunda Okello, activista y escritora keniana-estadounidense, en una manifestación que tuvo lugar el miércoles frente al Hotel Trump International en Nueva York.
I want to say something specific to my white women allies. 53% of the people who voted for Donald Trump were white.
Quiero decirles algo a mis aliadas mujeres blancas. El 53% de las personas que votaron por Trump fueron mujeres blancas. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Tenemos que unirnos como un grupo multirracial de personas para reconocer que la supremacía blanca es la mayor enfermedad de este país. Las encuestas de salida muestran que los votantes también se dividieron por edad. La mayoría de los votantes de 18 a 44 años votó por Hillary Clinton y la mayoría de los votantes de 45 años en adelante votó por Donald Trump. Mientras tanto, los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, por lo que tienen el control de las tres ramas del gobierno. Los demócratas ganaron un escaño en el Senado, pero no alcanzarán los 51 necesarios para superar el poder de ese empate que tiene el vicepresidente electo Mike Pence. En la Cámara de Representantes, los republicanos tendrán una mayoría holgada con al menos 236 de los 435 escaños. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Estados Unidos en protesta por la elección de Donald Trump. En California, al menos 13 personas fueron arrestadas cuando cientos de manifestantes bloquearon el tránsito en las autopistas 101 y 110. Otros miles se congregaron en el ayuntamiento de Los Ángeles, donde algunos quemaron una efigie gigante de Donald Trump. Cerca de allí, en Santa Ana, California, la policía reprimió con balas de goma y gas pimienta a cientos de manifestantes después de que las multitudes ocuparan las intersecciones principales. En Oakland, la policía también utilizó gases lacrimógenos y granadas de humo contra multitudes de miles de manifestantes que bloquearon el tránsito, encendieron fuego y quemaron piñatas con la imagen de Trump. En Seattle, miles de personas salieron a las calles para una protesta convocada por la concejala socialista Gemma Sawant, mientras que en Chicago, miles se congregaron frente a la Torre Trump, donde al menos 5 personas fueron arrestadas. También hubo protestas en Portland, Oregon, Miami, Florida, Nueva Orleans, Louisiana, Richmond, Virginia, Pittsburgh, Pensilvania, Austin, Texas y frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. En el noreste, al menos 4.000 personas se congregaron en el Boston Commons, más de 1.000 personas se reunieron frente a la alcaldía de Filadelfia y unas 10.000 marcharon por las calles de la ciudad de Nueva York y rodearon la Torre Trump, donde vive el presidente electo, que estaba rodeada de barreras. La multitud gritó "No es mi presidente", mientras los trabajadores en uniforme aplaudían a los manifestantes. Al menos 65 personas fueron arrestadas. Esta es una de las manifestantes en la ciudad de Nueva York. Natalia Elena expresó.
I think it speaks to the disenfranchisement of the people that someone like him could be seen as offering anything to the masses.
Creo que el hecho de que Trump pueda ser visto como alguien que ofrece algo a las masas da cuenta de la enajenación de la gente. Creo que Hillary tampoco es una salvadora, tiene un historial imperialista, considero que es una candidata muy peligrosa, pero creo que la capacidad de Donald Trump para movilizar pensamientos racistas, quizá latentes, es increíblemente aterradora y por eso es urgente estar aquí hoy. También hubo grandes movilizaciones contra Trump en Reino Unido y Filipinas. Las protestas llegaron hasta el Tribunal de la Corte Suprema, donde el miércoles la jueza Ruth Bader Ginsburg llevaba un cuello con volantes llamado chorrera en señal de desacuerdo. Este verano, Ginsburg dijo a The New York Times: "No puedo imaginar lo que sería el país con Donald Trump como presidente", y aseguró que se mudaría a Nueva Zelanda si resultaba electo. Durante las protestas en Washington, D.C. del jueves, un maestro de escuela intermedia mencionó la confusión y el miedo de sus estudiantes. El maestro expresó:
"Muchos de ellos están realmente confundidos con estos resultados de las elecciones. Después de explicar cómo Trump ganó, entre comillas, me hacen la misma pregunta: 'Señor E, ¿me van a deportar?'".
Todos los grupos me preguntan lo mismo. ¿Los vamos a deportar? ¿Por qué no? Porque el amor triunfa sobre el odio. Quiero escucharlos.
Las protestas de anoche se presentaron después de que el jueves el presidente electo Donald Trump se reuniera con el presidente Barack Obama en la oficina Oval. Después de la reunión, Trump publicó en Twitter: acabamos de tener una elección presidencial muy abierta y exitosa. Ahora los manifestantes profesionales, incitados por los medios, están protestando. Muy injusto.
Donald Trump also met with Republicans on Capitol Hill Thursday.
El jueves, Donald Trump también se reunió con los republicanos en el Capitolio. Entre ellos estaba el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien nunca dejó de respaldar a Trump, pero dijo que no haría campaña por él cuando se conoció un video de 2005 en el que se veía a Trump jactándose abiertamente de agredir sexualmente a las mujeres. El jueves, sin embargo, Ryan dijo que ahora le entusiasmaba trabajar con Trump. Paul Ryan enunció:
no vamos a hacer una conferencia de prensa aquí. Solamente quiero decir lo entusiasmados que estamos por estas oportunidades para el país. Tuvimos una reunión productiva fantástica acerca de cómo ponernos a trabajar, a remangarnos la manga de la camisa y salir a trabajar para el pueblo estadounidense. Donald Trump tuvo una de las victorias más impresionantes que hemos visto y vamos a convertir eso en progreso para el pueblo estadounidense. Ahora estamos hablando de cómo vamos a entrar en acción para asegurarnos de lograr que este país cambie y hacer Estados Unidos grande otra vez.
Por otra parte, el presidente electo Donald Trump se negó a permitir a los periodistas que fueran con él en su viaje a la Casa Blanca el jueves, rompiendo con una tradición de larga data en la que los presidentes y presidentes electos viajan con un grupo de periodistas. Trump también había roto con antiguas tradiciones relacionadas con la prensa durante su campaña al prohibir la cobertura de sus eventos a periodistas de más de 20 medios de comunicación, entre ellos The Washington Post, Politico, BuzzFeed, The Huffington Post, The Daily Beast, The Des Moines Register, The Union Leader, Univision y Fusion. También amenazó con prohibir que The New York Times cubriera su campaña. Cientos de personas en todo el país han denunciado haber sido agredidas físico, verbalmente, acosadas, amenazadas e insultadas después de que resultara electo Donald Trump el martes. En la escuela secundaria Southern Lakes High School de Pensilvania, los estudiantes y la dirección denunciaron que estudiantes blancos llaman a sus compañeros negros recolectores de algodón y usan el saludo Heil Hitler. En la secundaria Royal Oak Middle School de Michigan, una grabación de video permite observar a estudiantes cantando «Construyan un muro, construyan un muro». Por otra parte, un docente publicó en las redes sociales que una niña de 10 años de edad tuvo que ser retirada de la escuela luego de que un niño manoseara su vagina y dijera posteriormente que si el presidente podía hacerlo, él también. Muchas mujeres musulmanas han dicho que por temor no se están poniendo el velo al salir, mientras que otras afirman que les han arrebatado el velo que vestían en público. En Woodland Hills, California, una joven de 16 años de edad dijo a medios de comunicación locales que estando dentro del predio de la escuela secundaria a la que concurre, un compañero se acercó a ella por detrás para intentar arrebatarle su velo, tras lo cual le dijo: no tendrías que usar eso, cabeza entoallada, no eres estadounidense, así no es Estados Unidos. En una universidad de las afueras de Buffalo, Nueva York, un bebé negro de juguete fue hallado en un ascensor con una soga alrededor del cuello, mientras que en Wellsville, Nueva York, una esvástica apareció pintada con aerosol en una caseta de béisbol junto a la frase: hagamos a Estados Unidos blanco otra vez. Varias líneas telefónicas de ayuda para personas LGTBQ con riesgo de cometer suicidio informan que la cantidad de llamadas ha aumentado significativamente desde el martes y que las líneas telefónicas de ayuda buscan más voluntarios. En Puerto Rico, activistas se lanzaron a las calles en una manifestación que tuvo lugar el día de las elecciones en protesta contra una junta de control y supervisión designada a nivel federal y que tendrá amplias facultades para dirigir la economía puertorriqueña. Jocelyn Velázquez, del movimiento Se Acabaron las Promesas, colaboró con la organización de la marcha. Jocelyn Velázquez sostuvo:
mi nombre es Jocelyn Velázquez, pertenezco a la jornada Se Acabaron las Promesas, y la razón por la que estamos aquí protestando es porque hoy se ejercían las elecciones en Puerto Rico y es un ejercicio fútil, porque hay una junta de control fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos que es la que va a tomar las decisiones trascendentales sobre nuestro futuro. Era indispensable llevar la denuncia no únicamente a nivel nacional sino a nivel internacional de que en Puerto Rico no hay democracia y no hay participación, que el ejercicio electoral es simplemente una pantomima de lo que es una democracia.
El martes los puertorriqueños eligieron como gobernador a Ricardo Rosselló del Partido Nuevo Progresista. Rosselló es conservador y firme partidario de que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos.
En California, California, State Attorney General Kamala Harris has won.
En California, la fiscal general del estado, Kamala Harris, ganó el escaño en el Senado que dejará a la demócrata Barbara Boxer, quien se jubila. Harris es una demócrata de ascendencia india y jamaiquina. Es la segunda mujer afroestadounidense electa para el Senado de Estados Unidos.
Ilhan Omar has been elected as the nation's first Somali.
En Minnesota, Ilhan Omar fue electa legisladora. Se transformó en la primera representante estadounidense de origen somalí que ha tenido el país al ganar un escaño en la Cámara de Representantes estatal por el Partido Demócrata Campesino Laborista.
En Arizona, Maricopa County Sheriff Joe Arpaio.
En Arizona, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, no logró ser reelecto para un séptimo período en el cargo. Arpaio enfrenta una posible condena a prisión luego de que fiscales federales anunciaran que presentarán en su contra cargos penales por desacato judicial en relación con su negativa a poner fin a patrullas de inmigración inconstitucionales en Arizona.
In financial news, global markets have rebounded after plummeting upon the news.
En noticias relativas a finanzas, los mercados internacionales se recuperan tras la caída registrada ante la noticia de la victoria de Trump. El valor de las acciones de algunas compañías aumentó, entre ellas la de la mayor contratista del sector carcelario privado en Estados Unidos, Corrections Corporation of America, que recientemente cambió su nombre y pasó a llamarse Civic. El valor de las acciones de esa compañía aumentaron 43% desde la victoria de Trump, mientras que Geo Group, otra contratista del sector carcelario privado, observó un incremento de 21%. El sitio web de noticias The Intercept informa que también aumentaron las acciones de muchas contratistas militares, entre ellas Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin y Boeing. Medio Oriente.
In Iraq, the US-backed Iraqi forces and government militias are continuing.
En Irak, las fuerzas y milicias gubernamentales que reciben el respaldo de Estados Unidos continúan con la campaña para recuperar la ciudad de Mosul en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Las fuerzas armadas iraquíes afirman que descubrieron una fosa común con hasta 100 cuerpos decapitados durante su avance en la localidad de Haman al-Alil, al sur de Mosul. Los residentes de Al-Kayaraj, un pueblo ubicado a unas 40 millas al sur de Mosul, denuncian sentirse mal por el humo tóxico procedente de los pozos de petróleo incendiados. Según los militares iraquíes, los militantes de ISIS prendieron fuego a los pozos en agosto al retirarse del pueblo. Tres meses más tarde, estos siguen ardiendo. En más noticias sobre Irak, Amnistía Internacional llama al gobierno de ese país a investigar los casos de tortura y ejecución de civiles por parte de fuerzas del gobierno iraquí apoyadas por Estados Unidos en las cercanías de Mosul. Esto sucede luego de que una investigación de Amnistía halló pruebas de que fuerzas del gobierno iraquí habían matado al menos a 6 pobladores de las cercanías de Mosul en el estilo de una ejecución. Amnistía acusa además a integrantes de una milicia de llevar a cabo prácticas de tortura atando a civiles sospechosos a automóviles que conducen luego por las localidades, golpeándoles el rostro con cables y exhibiéndolos en público dentro de jaulas para aves. Por otra parte, en Siria, tropas kurdas que reciben apoyo de Estados Unidos, conocidas como Fuerzas Democráticas Sirias, lanzaron una campaña el domingo para tomar el control de la ciudad de Raqqa de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Estados Unidos, Francia e Inglaterra expresaron que apoyarían la campaña con ataques aéreos. Se estima que unas 200.000 personas viven actualmente en la ciudad, que fue tomada por combatientes de ISIS en 2014.
The Syrian Observatory for Human Rights is reporting a US-led airstrike.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que al menos 20 civiles murieron y otros 32 resultaron heridos en un ataque aéreo liderado por Estados Unidos que se llevó a cabo aproximadamente 40 kilómetros al norte de Raqqa. El hecho coincide con declaraciones del Comando Central de Estados Unidos que afirman que desde 2014 han muerto 119 civiles en ataques aéreos estadounidenses en Irak y Siria. En Yemen, más de la mitad de las instalaciones médicas han cerrado o funcionan parcialmente en medio del conflicto en curso. El nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud también determinó que el 40% de los distritos analizados en ese país cuenta lo sumo con 2 médicos.
In Turkey, authorities have detained the CEO of the prominent newspaper Cumhuriyet.
En Turquía, las autoridades detuvieron al director ejecutivo del destacado periódico Cumhuriyet, que fue galardonado en 2016 con un premio Right Livelihood Award, con frecuencia llamado Premio Nobel Alternativo. El hecho tuvo lugar tras el allanamiento efectuado por autoridades turcas en las oficinas de Cumhuriyet en Estambul hace menos de 2 semanas, durante el cual fueron detenidos al menos 12 periodistas y administrativos por cargos de terrorismo. En Afganistán, al menos 6 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas luego de que un camión bomba estallara en el consulado alemán de Mazar-e-Sharif en el marco de un atentado suicida. El talibán se adjudicó la responsabilidad del hecho y alegó que fue en represalia por los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos en las cercanías de Kunduz la semana pasada, durante los cuales murieron 30 civiles, en su mayoría mujeres y niños. El mundo. En noticias relativas al cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial anunció el martes que los 5 años comprendidos entre 2011 y 2015 han sido los más calurosos de que se tenga registro y que durante ese periodo se produjeron cientos de muertes vinculadas al calentamiento global provocado por la actividad humana. Los descubrimientos fueron presentados en Marrakech, Marruecos, donde esta semana se inició la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El informe concluye que el cambio climático provocado por la actividad humana está directamente vinculado con los eventos climáticos extremos, entre ellos la sequía y la hambruna registrada al este de África en 2011, que cobró la vida de más de 250,000 de personas. Elena Mananenkova, de la Organización Meteorológica Mundial, afirma que la temperatura de la Tierra ya ha aumentado 1 grado Celsius y que se acerca al límite de 1,5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París. Elena Mananenkova expresó:
"The conclusions are very clear that that was the warmest 5-year period on record."
Las conclusiones son muy claras respecto a que ha sido el quinquenio más caluroso de que se tenga registro. Confirmamos además que en 2015 la temperatura de la superficie global se ha incrementado más de 1 grado, lo que se relaciona con el debate que se mantendrá durante esta conferencia sobre cambio climático y con los objetivos del Acuerdo de París.
During this climate conference and the Paris Agreement targets.
Por otra parte, muchos de los delegados que participan en la conferencia de la ONU sobre cambio climático han expresado que sienten pánico ante la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y alegan que el resultado de las elecciones en ese país amenaza el futuro de todo acuerdo internacional para reducir un cambio climático de consecuencias catastróficas. El presidente republicano recientemente electo ha prometido cancelar el Acuerdo de París y detener todo pago en dólares de impuestos estadounidenses con destino a programas de la ONU relativos al calentamiento global. Trump prometió también impulsar la energía proveniente del carbón y el fracking y ha dicho que permitirá la extracción de petróleo y gas de tierras federales. Ha prometido además que solicitará a TransCanada que renueve su solicitud de autorización para la construcción del oleoducto Keystone XL. De regreso en Estados Unidos, en Oklahoma, un fuerte terremoto de 5.0 de magnitud sacudió la ciudad de Cushing el domingo por la noche, provocando cortes de energía, ruptura de cañerías de gas y derrumbes parciales de edificios. Cushing se promociona como el cruce de caminos de los oleoductos del mundo. Existen en esa localidad tanques de superficie que almacenan millones de barriles de crudo. Los científicos consideran que el dramático incremento de temblores registrado en los últimos años en Oklahoma se vincula con los pozos de agua de desecho provenientes del fracking para la extracción de petróleo y gas. En Dakota del Norte, un especialista en seguridad de oleoductos contratado por la tribu Sioux de Standing Rock concluyó que el estudio ambiental realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos del oleoducto de 3.800 millones de dólares de costo Dakota Access presenta deficiencias graves y subestima la posibilidad de un derrame que afecte al río Missouri. El especialista Richard Kuprewitz concluyó que se debería trazar otra ruta para el oleoducto, lejos de una zona propensa a deslizamientos de tierra. El presidente Obama indicó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos evalúa la posibilidad de trazar una nueva ruta para el oleoducto y dicho organismo no ha otorgado la autorización que necesita la compañía para perforar bajo el río Missouri. Sin embargo, Energy Transfer Partners, la compañía responsable de la construcción del oleoducto, afirma estar trasladando los equipos necesarios para proceder a perforar bajo el lago Ouahee, ubicado junto al río Missouri, a pesar de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos no le ha otorgado aún el permiso que necesita para hacerlo. Al tiempo que se anuncia una propuesta de trazar una nueva ruta para el oleoducto Dakota Access, el proyecto de miles de millones de dólares, encabezado por la compañía Energy Transfer Partners, cuya sede está en Dallas, enfrenta una creciente presión de los bancos que financian la construcción. El domingo, el banco noruego DNB anunció que está considerando retirar retirar su financiamiento en medio de preocupaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas contra la tribu Sioux de la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte. DNB, que es el banco más grande de Noruega, está a cargo de financiar hasta el 10% del oleoducto. El anuncio coincide con las declaraciones de Citigroup a The New York Times sobre su preocupación respecto al proyecto de Energy Transfer Partners, si bien el banco no ha dicho todavía si retirará su financiamiento. Citigroup desempeña un importante papel como financiador del proyecto y como agente de préstamos. Lindsay Allen, de la Red de Acción de la Selva Tropical, afirmó: el rol destacado del Citibank en el financiamiento del oleoducto lo hace cómplice de flagrantes violaciones a los derechos humanos y de los indígenas.
In Brazil, the landless workers movement known as the MST is facing increasing repression, including the detention.
En Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, conocido como MST, enfrenta una creciente represión, incluida la detención de al menos 10 de sus dirigentes. El 4 de noviembre, la policía estatal, que allanó la Escuela Nacional del MST en São Paulo, disparó munición real y detuvo a dos miembros del movimiento, entre ellos a un bibliotecario de 64 años, a quien le fracturaron las costillas durante el allanamiento. Recientemente, la policía también allanó otro campamento del MST en Paraná y detuvo a 8 organizadores. Joaquín Pinero, del MST, sostiene que la represión contra el movimiento ha empeorado durante el gobierno de Michel Temer, quien llegó al poder tras el juicio político y destitución de la presidenta electa, Dilma Rousseff. Pinero afirmó:
all of this is happening in the context of persecution.
A los movimientos populares.
Esto sucede en el contexto de la persecución. Estamos peleando contra el golpe por la democracia en nuestro país. Esto también está sucediendo con los estudiantes que están en un proceso de lucha por la educación y quienes en este momento están ocupando más de 2.000 escuelas en todo el país. En la actualidad hay una represión cada vez más intensa contra el MST.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega obtuvo más del 70% de los votos en las elecciones del domingo, lo que lo conducirá a un tercer periodo consecutivo en el cargo. La esposa de Ortega, Rosario Murillo, ocupará la vicepresidencia. Decenas de historiadores e investigadores acusan a Volkswagen de intentar encubrir las páginas oscuras de su historia en la Alemania nazi tras el anuncio de que Manfred Grieger, historiador de Volkswagen de larga trayectoria, abandona la compañía. Grieger dirigió los esfuerzos de investigar y revelar las acciones de la compañía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando obligó a prisioneros de los campos de concentración a trabajar en fábricas de automóviles. Volkswagen negó que Grieger haya sido despedido. Esto ocurre al tiempo que Volkswagen haya anunciado que ha encomendado a otro historiador, Christopher Cooper, investigar las acciones de la compañía en Brasil durante el periodo de la dictadura militar que gobernó el país desde 1964 hasta 1985, luego de una demanda judicial en la que se alega que 12 trabajadores de la compañía que se oponían a la dictadura fueron torturados en una fábrica de Volkswagen cerca de São Paulo. En Filipinas, la Suprema Corte dictaminó por 9-5 que el ex dictador Ferdinand Marcos reciba un entierro de héroe a pesar de la lucha de 30 años para impedir que los restos del dictador se volvieran a enterrar en el cementerio de los héroes de Manila. Las que siguen son palabras de Nery Colmenares, sobreviviente del gobierno de Marcos, en el que imperó la ley marcial desde 1972 a 1981. Nery Colmenares expresó:
es realmente desalentador que hoy la historia haya cambiado y haya perdido su significado. Genera confusión y frustración que luego de tantos fallos contra Marcos, la Suprema Corte haya tomado el camino inverso. Pero presentaremos una moción de reconsideración.
En Hong Kong, la policía lanzó gas pimienta contra miles de manifestantes que inundaron las calles en protesta contra la represión del gobierno central de China contra el movimiento en favor de la independencia de la ciudad. Los enfrentamientos se registraron luego de que las autoridades anunciaran que prohibirían asumir sus cargos a 2 funcionarios electos, luego de que ambos juraran lealtad al pueblo de Hong Kong y desplegaran una pancarta que decía "Hong Kong no es China" durante una ceremonia de asunción que tuvo lugar en octubre.
India's Supreme Court has ordered the federal government to come up with a plan.
La Corte Suprema de India determinó que el gobierno federal deberá cumplir con un plan para combatir la contaminación del aire con tóxicos, la cual ha alcanzado un punto tal que ha sido descrita como por encima de los límites medibles. El gobierno cuenta con 48 horas para dar respuesta. Un reciente informe de UNICEF concluye que cada año 600.000 niños menores de 5 años mueren a causa de la contaminación del aire y que aproximadamente la tercera parte de los niños que corren ese riesgo en el mundo viven al norte de India y en países cercanos.
Y Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.